Radio Universidad de Chile presenta Escenarios del Alma, un espacio de conversación que invita a reflexionar sobre una nueva cultura social y su valorización. Conduce Jacqueline Rumeau Cresta, actriz, directora y dramaturga. Financia programa POIC del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Produce Coartre.
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en nuestro sexto capítulo de Escenarios del Alma, espacio de cultura, política y propuestas, producido por la Corporación de Artistas Coartre. Este espacio es una invitación a reflexionar sobre una nueva cultura social y su valorización. Estaremos con ustedes todos los miércoles de 12 a 1, aquí en Radio Universidad de Chile. Mi siguiente invitado me trae a la memoria recuerdos del pasado y me remonto a un puente en el Parque Forestal, un puente que es Monumento Histórico Nacional, único teatro en el mundo que funciona en un puente, nuestro Teatro del Puente. Claro, quienes nos escuchan y nos conocen dirán, obvio, que es Freddy Araya, director del Teatro del Puente. Sí, pues, el mismito. Pero para hablar de él, no podemos dejar de referirnos a Cayoya Sota, quien sostuvo ese lugar por años, gran gestora cultural y productora, a quien le estoy profundamente agradecida por haber creído en nuestro proyecto Pabellón 2 Rematadas. Corrí el año 2000 y ella nos recibió como una reina e hizo la producción de este mega evento aquí en Santiago, ya que las actrices internas venían de Antofagasta. Digo mega evento porque lo fue. Mujeres presas recorriendo Chile con gendarmes para llegar a un puente. No es algo usual. La diferencia, no podemos dejar de referirnos, como les decía, a la Cayoya Sota. La diferencia que este evento no se desvaneció, perduró en el tiempo. Estrenamos en el Teatro del Puente con muchas personalidades políticas quienes no encontraron nada más revolucionario que ir a ver una obra con presas al Teatro del Puente, jurando que se haría teatro en todas las cárceles de Chile, que los presos tendrían el privilegio también de acceder a la cultura. Pero como tantas otras cosas, la alegría llegó a medias. Logramos tener nuestra temporada a teatro lleno, en este puente, con gendarmes que custodiaban a las internas, balanceaban en el puente, porque los puentes se mueven. Valiente la Cayoya Sota por apostar por algo que no se había hecho nunca en Chile, por eso la recuerdo hoy aquí. Y Freddy, nuestro querido Freddy, que ha seguido ese legado fielmente, sacando adelante este espacio junto al gran actor Francisco Osa, espacio que promueve las creaciones de jóvenes compañías teatrales, dando énfasis en la dramaturgia nacional. Un espacio de experimentación y difusión. Y no solo eso, sino que además, desde el 18 de octubre pasado, antes de que llegara la pandemia, este puente se transformó en un lugar de resistencia, recibiendo a todos los heridos que salían de la gran vuelta en la Plaza de la Dignidad. Yo lo vi con mis propios ojos, cuando un día cualquiera llegó a una reunión al Teatro del Puente y veo camillas y muchos utensilios de enfermería, y me doy cuenta que este teatro se había transformado en un centro de atón de primeros auxilios en el epicéntrico de las manifestaciones sociales. Fue tan emocionante para mí estar ahí, donde las papas queman, y ahí, en ese mismo instante, todo cobró sentido. Todo el tiempo dedicado a nuestro trabajo, las artes escénicas, y pude ver en él solidaridad, compasión y amor. ¡Qué gran valor y corazón, mi querido Freddy! Y por último, este año, producto de la pandemia, nos hemos estado reuniendo por Zoom con mi amigo aquí presente, junto a las instituciones colaboradoras del Estado, llamadas otras instituciones colaboradoras. Este es un programa del Ministerio de, las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Instituciones que, así como Freddy, el Teatro del Puente, hacemos algo por este Chile y llegamos a donde muchos otros no llegan. ¿Y por qué nos hemos estado reuniendo?, se preguntarán los auditores. Porque nos quieren quitar el programa. Y ahora, ¿cómo recuperamos IC, Freddy? ¿Cómo estás?
Hola, Jackie, querida, qué gusto verte, gusto estar contigo, gracias por la invitación y gracias por las palabras de introducción, casi que me emocioné, y sobre todo que atinada de haber mencionado a La Cayoya, porque sí, pues La Cayoya Sota, gran referente, gran maestra, con ella yo aprendí mucho, yo trabajé con ella mucho tiempo en producción y la conocí justamente ahí en el Teatro del Puente. Yo llegué ahí por la María Izquierdo, yo estaba actuando con ella en una obra y ensayamos ahí en el Teatro del Puente, y ahí conocí a La Cayoya y empezamos a trabajar juntos, y estuvimos trabajando juntos por mucho tiempo, y haberla conocido, sobre todo la manera en que ella enfrentaba siempre el trabajo de la producción y su trabajo como directora del Teatro del Puente, ha sido siempre como un faro ahí para nosotros, como sobre todo desde el cariño y del amor con que hacía el trabajo, con la ternura con que siempre recibió todos los proyectos y acogía a todas las compañías que trabajaban ahí, proyectos como el tuyo, Rematadas, claro, que marcaron un hito en la historia del Teatro del Puente. Entonces, esa capacidad de estar abierta siempre a cosas nuevas, a arriesgarse sin importar cuál era el resultado, sino que ella sentía que había algo que hacer, que era importante hacerlo, y lo hacía, y con mucho trabajo y mucho cariño siempre, por sobre todo mucho cariño siempre. Entonces, claro, es muy bonito lo que tú la hayas recordado, porque ella es fundamental. O sea, si no fuera por ella, el Teatro Puente no existiría, no estaríamos ahí, y no estaríamos tú y yo hablando ahora de eso.
Y porque es parte de la memoria siempre hay que recordarla, ¿cierto?
Sí, pues lo que pasa es que, claro, acá también el teatro, la escena nacional, también uno habla siempre como de grandes actrices, actores, directores, pero los productores y las productoras que hay detrás, que hacen un trabajo, pero a veces sobrehumano, para que una producción se lleve adelante, nunca ha sido reconocido así de verdad. Y en ese sentido, La Cayoya ha jugado un rol súper importante dentro de esta, de profesionalizar la producción, de instalar un modo de trabajo y de hacer muchas cosas. Ella también por mucho tiempo fue la productora del Festival de Dramaturgia Europea Contemporánea, que fue un referente en la escena nacional, y muchas otras cosas. También trabajó con el Andrés Pérez cuando ella recién llegó de Francia. Entonces, tiene harto que contar, harto del teatro nacional ha pasado por su producción, y nada, hay mucho que agradecerle todo el trabajo que hizo. Y ella feliz, bueno, ahora está retirada. Es. Pero bonito trabajo.
Sí, yo la adoro a ella. Y vamos a retomar algo con lo que comencé la presentación. Y quiero que nos remontemos a octubre del 2019. Ustedes en el Teatro del Puente, como yo les comentaba, estaban con una cartelera toda máquina, vino el estallido y ustedes resistían desde el corazón neurálgico de la ciudad. Recuerdo que cambiaron los horarios de las funciones para no tener la actividad cultural, pero llegó un momento en que decidieron parar y el teatro tomó otro rol. Cuéntanos, ¿cómo fue ese proceso? Porque yo creo que a todos les interesa saber cómo pasaron a ser un centro de primeros auxilios.
Sí, bueno, comentar que nosotros el día 18 de octubre teníamos una función especial para grupo del área social de la Municipalidad de Santiago, que era a las 5 de la tarde, y estábamos todo listo como para empezar la función, y la gente no llegaba. Y no, habían 7 personas, 8 personas, de un total de 60 personas confirmadas. Entonces empezamos la función y yo me quedé afuera y empecé a ver cómo empezaba a pasar todo este grupo de gente, y entonces algo grande está pasando, porque el parque era deambular de grupos de cientos de personas que iban pasando, y ya te dabas cuenta que las micros estaban en un gran taco, que algo estaba pasando en la ciudad, y la gente que se detenía decía: yo vengo caminando a lo Barnechea, por favor présteme el baño porque voy a Maipú. Llevo horas caminando. Entonces ahí como que empezamos como a ver cómo esto fue creciendo, hasta que ya la manifestación del 25 de octubre fue como que marcó el hito de esto. Y claro, entonces ahí todas las manifestaciones se concentraron en la Plaza de la Dignidad, ex Plaza Italia, y nosotros estábamos justo en el centro. Y en algún minuto era como, ¿qué hacemos? Estamos en la mitad de todo, de esta disputa entre los manifestantes y los carabineros. Y era bien terrible porque la gente se concentraba en el teatro. El teatro es un espacio muy frágil porque es todo vidrio, una estructura metálica, todo vidrio, no tiene reja, no tiene nada, solo la puerta de entrada y nada. Entonces dijimos, tenemos que hacer algo. Estábamos sentados con Francisco, con Fafifo, mi socio, ¿qué vamos a hacer para proteger el espacio? Además que uno estaba viendo lo que estaba pasando con el resto de la infraestructura en la zona también. Y justo vimos pasar una cuadrilla de técnicos de paramédico y de salud que funcionaban al amparo de la FECH. Entonces ahí dijimos, ¡guau! Por aquí hay algo. Entonces nos contactamos con alguien que conocíamos, que era médico, que es médico y trabajaba para este grupo. Le dijimos, mira, nosotros estamos en la mitad de todo, entonces, ¿qué nos queda? O sea, estamos todo el rato parapetados, viendo que están pasando las cosas alrededor de nosotros, o aportamos desde el lugar que estamos. Ese era como un llamado que era como evidente, era obvio. Entonces le preguntamos si necesitaban espacio, y nos dijeron, sí, obvio que necesitamos espacio. En ese momento creo que solamente estaba Londres como espacio de piquete de salud, se llamaba en ese minuto. Y fueron a ver el espacio y dijeron, sí, nos sirve. Y al otro día ya teníamos las camillas instaladas y todo el equipamiento médico que se necesitaba y todo el equipo médico que llegó al teatro. Y nada, entonces como que en algún minuto sin preguntarse mucho las cosas, bueno, como uno un poco desde el teatro está un poco acostumbrado a eso, ¿no? Como ahí como sobreponiéndose a la contingencia, pasa esto, hay que hacerlo, la función debe continuar, el teatro... Pero claro, la realidad era tan grande, mucho más grande que cualquier cosa que nosotros podíamos imaginar, entonces de repente nos vimos en esto y era como que estábamos en esto, no había pie atrás, y empezaron a llegar muchos médicos, mucho personal del área de la salud, y se instaló ahí un grupo súper súper bonito de gente que uno veía como una disposición a ayudar y apoyar, y también cuando nos decían gracias por el espacio, y nos decían gracias a ustedes también por el trabajo, o sea, gracias al trabajo que están haciendo. Y fue bien, uno mira hacia atrás ahora y parece como mirar una película, porque en algunos minutos fue realmente terrible lo que estaba pasando ahí. Acuérdate que las primeras manifestaciones, la primera táctica de represión de carabinero era bien violenta, bien terrible, bien brutal. Entonces, todos los balines, la gente que llegaba sangrando al Teatro del Puente se convirtió, claro, en un hospital de campaña, y vimos gente que perdió el ojo ahí delante de nosotros, y bien triste todo. Pero, y además también como esa cosa de estar siempre entre el miedo de que viniera la policía, los carabineros, y que atacaran el lugar, y también la gente, los mismos manifestantes, porque también una cantidad de gente que era incontrolable también, y todo el mundo quería estar en el Teatro del Puente, como mirar desde ahí o estar desde el techo, pero poco a poco se fue generando esta especie como de muro, de contención, como de protección del Teatro del Puente, de pura buena onda, de la gente decía, bueno, ahí están atendiendo a los y las heridas de las manifestaciones, la misma gente empezó a cuidar el lugar, protejamos este lugar, y toda la gente que se sentaba afuera, estaba alrededor, sabían perfectamente que ahí se estaban atendiendo heridos y que había que cuidarlo, y así el lugar también se ha mantenido intacto gracias a eso, y dentro estaba pasando de todo, estábamos... Entonces, uno del Teatro del Puente fue testigo como de la evolución de la represión de los carabineros, y era como primero los balines, después el ácido, el agua con ácido, después el gas pimienta, porque todos llegaban al Teatro del Puente afectados o afectadas por estos ataques, y era como que todo el tiempo teníamos que estarnos poniendo, mira, ahora los gases, las lacrimógenas se contrarrestan con esto, tienes que ponerle tal cosa en la cara, tienes que ponerle leche de magnesio en la cara, agua con jabón, y luego gas pimienta, hay que echarle esto, después cuando viene con los ácidos hay que bañarlo, hay que hacer esto. Entonces fuimos como, cada vez como que habían como nuevos protocolos para ir como sobreponiéndose a esta brutalidad de la fuerza pública. Y nada, nunca nos cuestionamos mucho, no había tiempo para hacerlo. Era tan terrible todo que no era como, oye, pero ¿qué vamos a hacer con el teatro? Evidentemente en algún minuto uno miraba todo esto y ver lo que se había convertido el teatro. Era muy triste, daban ganas de llorar, obviamente. No solo porque estaba cerrado el teatro, no podíamos hacer funciones, sino que por lo que estaba pasando en el país. Y nada, y entre medios como, pero también sigamos, insistamos con el teatro. ¿Qué podemos hacer si el teatro tiene algo que decir? ¿No? Entonces, y ahí generamos un pequeño ciclo que se llamaba Teatro en Resistencia y empezamos a hacer funciones en la mañana, o sea, a mediodía, a las 12 del día, sábado y domingo. Y tuvimos como 3 fines de semana con funciones, pudimos seguir haciendo teatro. Y estábamos en eso hasta que llegó la pandemia, entonces fue como...
Y estamos desde la raíz, Freddy nos está contando toda esta historia, partiendo por el estallido, siguiendo por la pandemia, y justamente nos vamos a ir a esa canción de la Natalia Lafourcade que dice, hasta la raíz, sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol, cada día sigo sanando espinas de lo profundo del corazón.
Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo a una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, encuentro un campo lleno de caña. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas.
Y volvemos con nuestro querido Freddy Araya del Teatro del Puente, director del Teatro del Puente. Nos estaba contando qué había pasado después de la pandemia, durante la pandemia, cuando comenzó la pandemia, que parece que ya, ya no sé si estamos en pandemia, si no estamos en pandemia, los aviones vuelan, no tenemos teatros, pero sí vamos a tener piscinas. ¿Quién entiende todo eso, Freddy?
Sí, no, y todo, sí, pues no se entiende. Bueno, pero... dentro de la lógica que como que la cultura fue, dentro de toda esta contingencia, ha sido lo más relegado. Todo como si no existiéramos, como si no trabajáramos, como si no necesitáramos comer, como si no hubiera gente detrás de una producción artística, de una producción cultural. Y ya sabemos exactamente cómo ha enfrentado al Ministerio de la Cultura este tema, que ha sido fatal. Y afortunadamente dentro de ese contexto yo creo que las redes han sido fundamentales, las redes para comunicarse, ver cómo nos apoyamos, para aprender del otro, yo estoy haciendo esto, voy a hacer esto, para compartir información, para apoyarse, fue fundamental. Las reuniones que empezamos a tener más seguido ahí con la red OIC en la región metropolitana y también con la gente de regiones, yo creo que ahí también empezamos todos a sacar ideas y a compartir nuestras experiencias en que estábamos, porque no solamente era el tema de la programación, qué hacer, porque también es un súper tema, porque sin recursos, como para levantar algo de la nada, uno que vive, sobre todo el Teatro Puente, que vive de la venta de entradas, o sea, tiene los fondos y todo, pero tiene que, parte del financiamiento corresponde a la venta de entradas, entonces no podíamos, si no teníamos funciones, no teníamos venta de entrada y las compañías tampoco estaban como, si esto es una cosa que afectó a todo el mundo, entonces las compañías tampoco podían reunirse para ensayar y nosotros decirle, oye, hagamos una obra por Zoom, si tampoco tenían la obra lista, porque muchas actrices, actores, lo que hicieron fue cambiar de rubro directamente, o sea, empezar a vender pan, a vender verduras, hacer delivery, frutos secos y un montón de otras cosas, talleres para poder sobrevivir en este espacio terrible. Además, sin tener ninguna posibilidad de postular a ninguna ayuda desde el gobierno. Entonces, claro, nos quedamos así sin contenido. Entonces lo que empezamos a hacer era como que tenemos que generar algún vínculo con la gente, con nuestro público, y ahí empezamos a desempolvar todo nuestro material y sacamos primero las cápsulas de memoria del teatro y rescatando las obras que han sido más icónica dentro del teatro, los registros que teníamos para poder ponerlo a disposición del público de nuevo. Eso fue lo primero que empezamos a hacer. Pero yo creo que en ese sentido, el ámbito cultural, todo el mundo como que habla, ay, la gente que empezó a sacar las sillas para los restaurantes, las terrazas, y todo el mundo, pero desde el ámbito cultural también hemos hecho muchas cosas para sobreponernos y seguir adelante, sobre todo algo que yo creo y rescato que ha sido cómo mantener el bienestar de nuestro equipo de trabajo, de las personas, que finalmente es lo más importante. Y es eso como que lo que a uno le duele, que no se reconozca desde la institucionalidad, que hay personas detrás de todo esto. Y es complejo porque no ve que haya políticas que estén ayudando a...
Así es, y cómo hablando de yo lo tomé, te lo dije haciendo la presentación, ¿cómo recuperamos el POIC, Freddy? Lo dije como así un poco en divertido, pero resulta que no tiene nada de divertido porque nos sacaron el programa, este que es tan importante, que incluso financia este espacio de la radio y que podemos llegar a tantas partes y que hablamos de tantas cosas. Y tal como tú, que trabajas con compañías jóvenes, nosotros llegamos a cárceles, a los migrantes, llegamos donde no se llega. Entonces, ¿cómo recuperamos eso? ¿Tú crees que existirá alguna posibilidad de recuperar efectivamente este programa de otras instituciones colaboradoras? ¿O cómo lo podemos hacer? Lo hemos conversado tantas veces en nuestras reuniones, pero ahora aquí, para que nos escuchen, es un auxilio a las autoridades. Que no, que por favor nos escuchen, estamos Freddy Araya y Jacqueline Rumó aquí, que queremos retomar este programa para el 2021. Freddy, ¿qué tienes tú que decir?
Bueno, yo debo reconocer que soy bastante optimista en la vida en general, y yo creo que una de las cosas que hemos aprendido con todo esto, con la revuelta social, con la pandemia, es que somos personas, no somos números, estadísticas solamente, somos detrás de cada número hay personas, y dentro de eso todas las organizaciones culturales, las que están en el OIC, son fundamentales para la activación de los núcleos sociales en cada comuna, en cada sector que están insertos. Entonces, yo creo que desde ese lugar, si no sería todo muy terrible, sería como que nada ha servido de nada, si las autoridades, si los y las políticos no miran cómo, qué está pasando con la gente en realidad, no hay vuelta atrás, o sea, pero si hacen ese ejercicio que yo creo que tienen que hacer y van a hacer porque es el clamor de toda la ciudadanía, o sea, hemos visto que en todo este proceso, o sea, hay algo que la gente cree en la Asamblea Constituyente porque cree que todos tenemos que participar de las decisiones de este país, en el diseño de las políticas de este país. Entonces, desde ese lugar, obviamente, la mirada está en las personas, y nosotros como centros culturales, como espacios sociales, trabajamos con las personas. Estamos vinculados a un territorio, al quehacer de la gente. No somos solo un espacio que hace un grupo de elitista, de cultural, sino que somos personas que trabajamos con personas, no solamente los equipos que están detrás de las organizaciones, sino que con toda esta red, que es una red muy sensible, que es una red que tiene una trama muy compleja, y donde las organizaciones culturales jugamos un rol fundamental. O sea, hemos visto que incluso dentro de esta pandemia, no solo lo que pasó con el Teatro del Puente, sino con otras organizaciones, que canalizar la ayuda a la gente, cómo hacemos llegar las cajas con ayuda del gobierno, obviamente con una organización cultural que está súper inserta en la comunidad y conoce perfectamente la comunidad. Entonces, desde ese lugar, en la construcción de este tejido social, las organizaciones culturales somos fundamentales. Y por eso creo, retomando esta idea, creo que todas las personas que van a tomar decisiones políticas tienen que mirar a las personas, y cuando se miran a las personas y este tejido, obviamente las organizaciones culturales estamos ahí presentes, hemos estado presentes desde muchos años ahí, 20, 25, 30 años alguna, no sé cuánto tiene Coarte, tiene cuántos años.
21.
21, imagínate, nosotros en Respuesta tenemos 20, entonces, o sea, no es menor la cantidad de tiempo que llevamos trabajando con la gente, entonces conocemos esta ruta, este tejido. Entonces, desde ese lugar, obviamente, que estratégicamente para cualquier persona que tenga dos dedos de frente, dice, yo no puedo desactivar esta red. Entonces, nosotros, obviamente, nosotros tenemos un trabajo como organizaciones de hacer notar esto y de yo creo que instalar ciertas conversaciones con nuestro entorno y explicarle la situación que estamos para tener por lo menos el apoyo de la gente, que la gente sepa cuál es el riesgo que estamos corriendo. Decirle, mire, ¿sabes qué? Este centro cultural que ha estado aquí siempre puede que mañana desaparezca y usted no pueda venir a un taller, no pueda ver una obra, no pueda ni siquiera venir a juntarse con las vecinas del barrio. Entonces, desde ese lugar, ¿cuál es la importancia real del espacio que nosotros estamos
dirigiendo? Y también decir que son instituciones importantes, como el Circo del Mundo, como la Fundación Víctor Jara, como el MAM de Chiloé, pero cualquier cantidad, no me acuerdo bien en este minuto, si me puedes ayudar.
La Corporación de Antofagasta, está también el Artista del Acero de Concepción.
Hay que Cidarte.
Cidarte, el Teatro Ictus, está el MAVI, el Museo de Artes Visuales. Entonces hay una...
O sea, son instituciones importantes que han hecho cosas importantes por nuestro país, por Chile.
Totalmente, pero es que claro, lo que pasa es que efectivamente, como acá tenemos un sistema de difusión de la cultura tan pobre, que ven como solo lo que es evento, una cosa, un hito que está relacionado como a la pantalla de televisión, como que desde ese lugar solamente se relevan las cosas, pero no se releva lo realmente fundamental para la gente, que es el trabajo más pequeñito, pero que sostenido en el tiempo que se están haciendo un montón de organizaciones. Entonces, es súper fundamental que eso se reconozca y que la autoridad, pero yo sé porque insisto en esta postura optimista, porque cuando el diálogo con el Ministerio de Cultura uno sentía que es como que al principio estábamos todos entusiasmados, propongamos esto, bueno, tú te recuerdas de todas las conversaciones que teníamos con el Ministerio y la planificación, y cuando tuvimos una súper reunión en Concepción, nos juntamos todas las organizaciones y el Ministerio estaba feliz de que nosotros nos reuniéramos y tuviéramos una idea común y todo. Pero después vimos que poco a poco esta cosa era como una conversación de sordos, porque no se concretaba en nada. Y luego llegamos hasta eso, ¿sabes qué? Aquí no está pasando nada. Cuando llegaron al punto de decir que la permanencia se iba a cortar y que íbamos todos a empezar completamente de cero, de nuevo, con todo lo que eso
significa. Qué agotador.
Agotador. Y bueno, ahí toda esta red, ahí hubo un hito, como que dijimos no, y empezamos a reclamar y hacernos presentes de que la permanencia tenía que seguir, y bueno, por eso estamos aquí todavía hablando, porque tenemos este año todavía un poco de gracia para poder seguir haciendo este trabajo también de concientizar a la gente y de a la autoridad, y por eso en ese sentido el diálogo que se estableció con la bancada cultural de oposición ha sido súper interesante, súper bueno también, porque ahí uno ve que hay políticas y políticos que han dicho, oye, aquí hay un punto importante, se han puesto la camiseta por las organizaciones y por la cultura en general. Y yo creo que ahí está la
conversación. O sea que lo pueden reponer. ¿Tú crees que se va a poder reponer este programa que no puede morir por todo lo que hemos conversado, porque es importante, porque llega a sectores donde no llegan otros programas? ¿Se podrá reponer? Entonces yo creo que van a recular, y realmente, como tú dices, hay que tener esperanza y pensar que realmente se va a poder recuperar, porque es un programa importante, no es un proyecto así de un año, somos todas instituciones que llevamos más de 20 años en esta historia, ¿cierto? Pero también el Ministerio hace recorte en programa y presupuesto. Antes el presupuesto en cultura era de un 0,37% y ahora estamos alcanzando al 0,3%. Entonces, como que ¿quién entiende esto?
No, y además que lo peor de todo es que el Ministerio como que falsea un poco la información. Como que dice, no, se aumentan tanto, y uno empieza a revisar como el detalle, y han puesto como cosas que nos pertenecieran al Ministerio antes, como pertenecían más bien como al audiovisual, como el proyecto Consejo Nacional de Televisión, los fondos de la Fundación del Museo Interactivo Mirador, MIM, y así, otras cosas que han ido como poniendo como parte como del presupuesto del Ministerio, pero que antes no estaba. Entonces lo metieron y se infla este presupuesto, como que pareciera que han aumentado el presupuesto para que la ciudadanía diga, oye, pero ¿de qué están reclamando? Se han aumentado el presupuesto. Pero si uno revisa técnicamente, como no es, está inflado, está manipulado. Entonces, de ese lugar, claro, uno ya como que perdió la fe como con la autoridad cultural. Y sobre todo lo que es más terrible es como que nosotros siempre hemos tenido la disposición a trabajar como apoyando, como partner de la actividad, porque somos instituciones colaboradoras, es decir, estamos haciendo lo que el ministerio no puede hacer porque no tiene recursos para hacerlo, recursos humanos, recursos técnicos, recursos de conocimiento
más colaboradores que nosotros, yo creo que no existe. Hacemos más lo que nos piden incluso.
Totalmente, porque eso es súper importante lo que tú acabas de decir, porque no es como que ay, nos dan un financiamiento y hagan lo que quieran. Nosotros yo creo que hemos sido como un laboratorio de cómo transparentar cada mínimo peso que el Estado le ha dado a cada organización. Cómo se rinde la plata, las actividades que hiciste, cómo lo hiciste, cuándo lo hiciste, con quién lo hiciste. Yo creo que hemos sido como modelo de cómo se rinde un financiamiento del Estado, lo que está súper bien. Pero que no parezca que nosotros nos dan la plata y como que hacemos lo que queremos. Tenemos unos condicionamientos súper estrictos, que está súper bien, y ha sido como un modelo.
Bueno, por algo son instituciones que tienen que llevar más de 5 años, no son instituciones nuevas, y o más de 7, no sé, no me acuerdo en este minuto, pero por algo es eso, porque resulta que ya hemos probado que nosotros somos personas serias, profesionales, que trabajamos con amor a lo que estamos haciendo.
Pero ¿sabes qué? O sea, partimos de lo que tú dices, pero ¿sabes qué? Lo que es más terrible es que es como una contradicción vital lo que hace el ministerio, porque el ministerio dice, nosotros queremos instalar políticas públicas que se vayan sosteniendo en el tiempo. Y este es uno de los ejemplos de las mejores como políticas públicas que se han implementado en cultura, porque son organizaciones que se mantienen y se pueden proyectar en el tiempo como con un trabajo sostenido con la gente. Y viene de un día para otro de golpe y porrazo y se va a acabar. Eso es como dispararse en los pies. ¿Por qué estás haciendo esto? Sí. Además que siempre desde el principio la idea fue, como la promesa fue, este proyecto empieza así, pero va a ir creciendo en el tiempo, y nosotros queremos que se vayan incorporando más gente sin sacar a la que ya está. Entonces, y ahora hacen todo lo contrario, otro balazo más en los pies. Entonces uno no entiende la lógica, porque la lógica finalmente responde también a un modelo que yo creo que después de todo esto, es cambiar el paradigma finalmente, es como del que hemos estado siendo sujetos, es como no queremos más, como solamente, como pongo el ejemplo de rebaja de antes costaba tanto, ahora cuesta 1.990, y todo el mundo quiere justo que cuesta luca, pero cuesta 2.000 pesos en el fondo.
Deberíamos hacer un manifiesto que podamos escribir entre todos, y para eso te voy a invitar a escuchar la canción Manifiesto de Alex Ambanter. Yo quiero ser un manifiesto hecho cuerpo.
Me acosté a caminar durmiendo, Dios déjame salir del centro, navegué y me ahogué en la inmensidad. De los bichos raros, niños sueltos, que piden por salir del suelo, ver amor, revolución, mujeres en verdad. Hoy soy mujer. Hoy soy mujer. Del pueblo, aunque me prendan fuego, que no creo en Dios ni nada de esto, yo quiero ser un manifiesto hecho cuerpo, sí, un cuerpo que va a disparar. Y entiendo toda tu violencia, que niño mío no es ciencia, que lo justo no es normal, defiéndete nomás. Hoy soy mujer. Hoy soy mujer. El maricón del fuego, mi ser.
volvemos con Freddy Araya, director del Teatro del Puente, en una conversación magnífica donde estamos desmenuzando todo lo que pasa culturalmente en nuestro Chile. Y lo vamos a invitar a Freddy a escuchar el próximo segmento que se llama Crónica al Revés, y que no sé cómo le va a poner Hugo hoy día, porque todos los programas, depende del invitado, me cambia el nombre del segmento. Escucharemos entonces a Hugo Espinosa.
Hola amigos de Radio Universidad de Chile. Hola Freddy, hola Jacqueline. Qué gusto tenerte con nosotros en este programa que ya está cumpliendo su sexta salida al aire. El invitado que tengo que presentar hoy día es una persona a la que he conocido muy recientemente. Así que tuve que bucear ahí en las redes sociales que tanto estábamos alabando recién para enterarme de quién es Freddy Araya. Para iniciar, nos vamos a detener en el invierno del año 1997, momento en que el Canal 13 puso en pantalla el melodrama televisivo Playa Salvaje. Esa telenovela fue la más vista de la década del 90 en nuestro país, un exitazo. Allí, Freddy representaba a un joven Jano Cárcamo, que rol que repetiría al año siguiente en Los Cárcamo, un spin-off de la mencionada telenovela. Yo en ese periodo vivía en la costa de Atacama, por lo que no pude ver su trabajo televisivo, su debut televisivo. Pero Freddy se alejó rápidamente de las pantallas televisivas. Luego de esos 2 años de éxito, hubo que esperar 7 años para volver a verlo en la televisión, en una pequeña aparición en Los Simuladores, una serie traída de Argentina, muy premiada, muy exitosa en el país vecino y que tuvo una versión chilena. Pasó el tiempo, tendría que pasar más de una década para que nuestros caminos se encontraran pasajeramente en el momento en que se comienza a generar la red de salas. Un exalumno mío, Juan Pablo Rosales, que se había hecho cargo de la sala Tessier una vez que dejó de funcionar como escuela, me invitó el año 2013 a colaborar en una postulación a un Fondar, que 3 años después, en 2016, se materializaría en la intermediación que dio vida al proyecto Red de Salas de Teatro, que en mi opinión es uno de los proyectos de asociatividad más importantes de la última década en la región metropolitana, la Red de Salas. Ahí Freddy, junto a su socio, Francisco Osa, aparecían como los gestores, ¿no es cierto?, los dueños también del Teatro El Puente, que ese mismo año ingresa al programa OIC del Ministerio de las Culturas, lo que me llevó a conocer personalmente a Freddy, como gestor y como parte del mencionado programa, del cual somos parte desde su nacimiento en 2016. Nunca hasta hoy, que escribo esta crónica, relacioné a ese joven actor de Playa Salvaje y de Los Cárcamo con el Freddy que ahora había conocido. Un Freddy gestor y un Freddy con el que ya llevamos 5 años compartiendo, como ustedes comentaban, los avatares de la colaboración con el Estado chileno y sus políticas públicas. ¿No es cierto? No quiero dejar de mencionar en esta breve crónica, ¿no es cierto?, 2 trabajos notables el desempeño artístico de Freddy en los últimos años. Me refiero a Narciso Fracturado, ¿no es cierto?, en el que junto a Nono Hidalgo interpretan no solo los roles principales de la historia, sino también todos los papeles secundarios de esa obra, masculinos y femeninos, y dando una lección de versatilidad escénica y de calidad actoral. Y en segundo lugar, mencionar Tebas Land, de 2018, la premiada obra del uruguayo Sergio Blanco, donde nuevamente hace gala de un registro actoral poco común en nuestro medio, representando a un escritor que se desdobla en dos personajes para escribir la historia de un parricida encarcelado al que entrevista para generar la dramaturgia de la obra que estamos viendo. Experiencia que termina cuestionando su vida personal y artística en la sociedad chilena de hoy en día. Culmino esta breve crónica recordando su más reciente trabajo en el proyecto cinematográfico Monstruo Herido, un film grabado en pandemia por los propios actores y dirigido a distancia por Daniel Peralta. Testimonio final del trabajo de un profesional de las artes escénicas que estoy seguro dará mucho más al Teatro Nacional en los años venideros. Muchas gracias por tu talento, por tu dedicación. Gracias, Freddy. Buenas tardes.
¡Wow! Gracias.
Este es un regalito que les tenemos a todos nuestros invitados. Como hemos tenido tan poco cariño en esta época, es un regalito a nuestros invitados.
Oye, gracias por las palabras, gracias por el trabajo, darse el trabajo de recuperar toda esa información. Muchas gracias. Lo ponemos como un poco rojo.
Gracias. Pero lindo, pues, Freddy. Mira, si no nos hacemos cariño entre nosotros, ¿quién no, dime tú?
Sí, pues, en esta época tan difícil que no nos podemos ni ver, ni tocar, ni nada, está muy bien. Se agradecen esos cariñitos virtuales y todo, pero...
Cierto, yo a mí estoy muy agradecida de que tú hayas aceptado esta invitación, porque yo igual me encanta conversar contigo, nos reímos siempre harto, y nos tiramos talla, y tenemos una relación divertida, encanta el humor, y ¿te acordáis que la otra vez yo te dije, me aburrí de las pantuflas, yo ahora me arreglo, y ahora les decía a los chiquillos de Nantes, y yo me echo hasta perfume cuando me pongo en el Zoom, tengo que estar perfecta, porque si no, imagínate.
Muy bien, muy bien. Si no, hay que perder ahí el decoro, la postura. Sí, totalmente. Sí, hay que arreglarse. Porque
oye, Freddy, te voy a dejar las últimas palabras de cierre para que tú nos cuentes cómo la gente puede acceder a ver todo lo que están haciendo, que les cuentes y que cuenten lo que... Yo sé que hicieron un registro audiovisual, creo, con un audiovisualista fotográfico y audiovisual de la pandemia de Gonzalo Tejeda. Sería interesante que la gente supiera cómo ver eso y cómo ver todo lo que están haciendo.
Sí, qué bueno que menciona ese trabajo porque está muy lindo y muy bonito el trabajo que hizo el Gonzalo, que hizo un registro ahí. Es un registro bien sensible, sobre todo como desde la parte humana de la gente que estuvo trabajando ahí en el puente. Son entrevistas, imágenes del teatro en ese lugar, se llama El Puente. Y bueno, y todas las actividades en nuestra página web www.teatrodelpuente.cl y en nuestras redes sociales en Instagram @teatrodelpuente y en Twitter @teatrodelpuente. Ahí siempre somos muy activos en las redes sociales, así que siempre está apareciendo la información. Nosotros estamos con cartelera, todas las semanas tenemos obras, estamos ya ahí como funcionando en este nuevo formato hace rato ya. Tenemos obras bien interesantes, ahora acabamos de tener una trilogía con el Teatro La Peste de Valparaíso, invitados que se pueden hacer estas cosas, entonces aprovechando también de lo terrible que es todo, también veamos qué cosas buenas tiene, y una de las cosas buenas es que uno puede trabajar remotamente con mucha gente y llegar a un público que normalmente no va al teatro. Entonces los invito a ver nuestras redes sociales, @teatrodelpuente, y ahí van a aparecer toda la información. Y agradezco, Jacqueline, y a todo tu equipo por la invitación, y felicitaciones por el trabajo que están haciendo. El trabajo que ustedes hacen es fantástico, formidable, y yo creo que único en Chile, y se han sostenido por estos 20 años, y maravilloso, porque además es algo tan, tan, tan particular, tan específico, que es como... la valentía de hacerlo, el cariño con que lo hacen y el impacto que tiene en segmentos de la población es súper importante, así que muchas felicitaciones y ojalá sigamos y logremos torcerle la mano a este mal destino que hemos tenido con las autoridades de ahora que quieren sacar nuestro programa, porque sacar un programa como el de ustedes sería fatal porque afecta a tanta gente también. Entonces, desde ese lugar, también mucha suerte para ustedes, que es suerte para todos en el fondo.
Muchas gracias, Freddy, y que el público sepa que El Puente se sigue moviendo. Sí. Así que entren nomás a www.elpuentes.cl y vean todas las actividades que Freddy y su equipo están haciendo. Muchas gracias, Freddy, cariños, besitos, y me encanta haberte visto.
Igualmente, besitos para ti, Jackie, querida. Nos vemos. Chao.
Nos vemos. Chao. Y ahora nosotros nos vamos entonces a nuestra próxima canción, que es maravillosa, La danza de las libélulas, Manuel García y Mon Laferte. Y dice: ahora parece que yo debo mirar hacia el mar. La luna danza sutil. Tiene unas imágenes esta canción que con la violencia del mar quisiera volver a besar. Puras imágenes maravillosas. Los dejamos con La danza de las libélulas.
Parece que yo debo mirar hacia el mar, descubrir la noche y su reflejo entre los botes. Mañana vas a encontrar una flor que te dejé contra el pecho. Habrá de fuego
y en una danza sutil
libélulas del jardín
cruzarán el cielo de tus sentimientos.
Sé decir belleza que quiero olvidar, me llama, me viene a buscar, me hace soñar. Es decir, que con la violencia del mar quisiera volver a besar hasta
y volvemos después de esa maravillosa canción de Manuel García y Mon Laferte. Y volvemos a nuestro próximo segmento, que es para las personas que no tienen voz. Porque no solamente hablamos de las grandes personajes o de cultura, no, sino que también hablamos del pueblo. También tenemos un espacio del pueblo para la gente que no tiene voz en este momento. Y en este sistema, y que nosotros les damos ese espacio. Los dejo con Desde la Vereda y nos vemos el próximo miércoles de 12 a 1 aquí en Radio Universidad de Chile.
Mi nombre es Douglas Regalado, soy migrante venezolano de profesión periodista, comunicador social, y bueno, soy actor, director y docente teatral desde hace algún tiempo. El acercamiento que yo tuve hacia la cultura y específicamente al teatro, bueno, fue muy, muy joven, ¿no? De hecho, fue en la escuela, donde en sexto grado monté mi primera obra, la dirigí, la actué y la produje, una obra sobre Francisco de Miranda, prócer venezolano, el precursor de la independencia venezolana. Y bueno, más adelante ya en los años 80, específicamente el año 82, 83, bueno, me acerqué al teatro en la ciudad de Los Teques, en Venezuela, donde integré los elencos de los grupos de la pequeña compañía de Teatro Foro 5 y del Teatro Estable de Villa de Cura, en el estado de Aragua. Más adelante, bueno, bien interesado en el teatro como instrumento de transformación social, el teatro como hacedor del hombre nuevo, del hombre revolucionario. Fundé mi propio grupo, el grupo Detalles, donde, bueno, entre todos los muchachos que conformamos el grupo dijimos que íbamos a hacer un teatro social donde íbamos a llevar teatro a las comunidades, a los barrios, a las cárceles incluso, y que además lo que lleváramos a las tablas principalmente fuera de dramaturgia local, regional, de nuestros propios escritores y dramaturgos. Esta actividad la desarrollé específicamente y principalmente en Los Teques, en el estado Miranda, un estado de Venezuela, de la región central de Venezuela, y en otros estados cercanos. Luego, bueno, ampliando mis conocimientos y mi experiencia profesional, tuve la fortuna de integrar el elenco de la Compañía Nacional de Teatro, donde trabajé en importantes obras e importantes directores, como Carlos Jiménez, el argentino Carlos Jiménez, fundador del grupo Rajatabla, del uruguayo Hugo Uribe, del español Armando Gota, donde trabajé en obras como La Tempestad, Una Viuda para Cuatro, Las Paredes Oyen, El Avaro, Sainetes Venezolanos, La Verdadera Historia de Pedro Navaja, entre otras. Luego integré el elenco de la Compañía de Teatro Clásico de Venezuela y luego fui parte fundador del Teatro Nacional Juvenil de Venezuela, donde ahí llevamos importantes proyectos de teatro de jóvenes y además de teatro de alta factura, donde participé en proyectos llamados La Trilogía, con obras de Ionesco, Chejo y Bertolt Brecht. Ahí trabajé de la mano de directores también sureños, como el argentino Raúl Brambila, el griego Costa Palamides, entre otros. Bueno, ya más adelante y asociado con otras agrupaciones, montamos la Secreta Obscenidad de Marco Antonio de la Parra, el chileno Marco Antonio de la Parra, donde participamos en diferentes festivales. Fuimos de gira por algunas poblaciones importantes de Venezuela y recibimos varias invitaciones, ¿no? Ya aquí en Chile, abriéndome camino en el área teatral, tengo la fortuna de haber integrado el taller de teatro para migrantes de Coartre, dirigido por la profesora Jacqueline Rumeau, y haber trabajado en la obra Negro Culiao, y actualmente soy integrante del taller de actuación en cámara, de actuación en cine, donde llevamos a cabo el proyecto Hormigas de Fuego. Bueno, de verdad que estoy muy agradecido con la agrupación Coartre, con la profesora Jacqueline Rumeau, por esta oportunidad que me brinda y que le brinda a este grupo de migrantes que forman parte de estos proyectos, y que Coartre les ha brindado la mano, y además hemos aprendido muchísimo con ella y con ellos, con todo el equipo de Coartre. Bueno, muchas gracias, y esta es parte de mi experiencia.
Radio Universidad de Chile presentó Escenarios del Alma, un espacio de conversación que invita a reflexionar sobre una nueva cultura social y su valorización. Conduce Jacqueline Rumeau Cresta, actriz, directora y dramaturga. Financia Programa POIC del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Produce Coartre.